Kadosh, 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 Yeshua, Tzevaot, Miluha Aretz Kvodo, Miluha Aretz Teilato. Aleluya, Gadol Yeshua, Humehulal Meod. Kadosh es santo, así dicen en castellano. Kadosh lo traducen como santo. Santo, santo, santo es Yeshua, dije, de los ejércitos. Llena está la tierra de su Kabot, de su alabanza. Él solo es digno y verdadero. Los bendigo, hermanos, en el poderoso nombre de Él, en el nombre de Yeshua el Mesías, y les doy un saludo de Shalom, de la Shalom del Zar Shalom, del Príncipe de Shalom, Yeshua HaMeshiach, que tanto necesitamos nosotros, que precio tan caro Él pagó por nosotros. Él ha hecho maravillas por nosotros. Amados hermanos, digno es de alabanza, héroe de guerra. Entregó su sangre, derramó su sangre, entregó su vida, fue obediente hasta el final con el deseo de su corazón de amarnos y de que nosotros recibiéramos perdón y pudiéramos realmente con solo arrepentirnos recibir el perdón de nuestros pecados. ¿Qué cosa más fácil? Grandes cosas ha hecho el El Shaddai, el Elohim poderoso, generoso y proveedor con nosotros y con todos, con todo el que quiera recibirlo. Saludos, hermanos. Yo quiero hacer un comentario acerca de la parashá del día de ayer, que era la parashá Beyejí. Y la parashá del día de ayer, la grabación original ya tiene varios años, supongo unos, desde el año 2010 serán unos 5 años. Y en la parashá, leyéndola cada vez, como yo les contaba, es un deleite leerla cada vez. Cada año, una vez al año. Y siempre Yeshua tiene tesoros para nosotros allá. Y ahora no fue la excepción ayer. Invité a Yeshua como maestro y escuché la grabación que yo mismo se supone que hice. Se supone, digo yo, porque para mí es también alimento el poder escuchar. Ustedes saben, la grabación es una grabación que fue hecha hace muchos años y fue editada a lo largo de 5 años, unas 4 veces, 5 veces. El resultado final es un mensaje muy libre de toda tradición y de toda interpretación y de toda doctrina y de toda enseñanza de hombres, porque ese es el llamado de todos, en realidad, de nuestras vidas, y es el llamado principal que me ha dado el Señor en enseñar esta Torah. Entonces, por eso me ministra a mí también, porque es más allá de lo que yo puedo contar o decir o explicar acerca de la parashá. De todos modos, el mensaje no es perfecto, pero es más allá de lo que yo puedo hacer, porque no es el trabajo natural de una persona hablando por 50 minutos o por una hora, sino que es un trabajo de edición, donde se van agregando mensajes a medida que pasan los años y se van borrando cosas que el Señor va revelando que no están bien. Y se demora años uno en llegar a un nivel. Y de hecho, el mensaje de ayer yo lo tuve que editar 3 veces, o sea, le borré 3 pedazos. Para que vean ustedes, y lo hice en el Shabbat mismo mientras lo escuchaba, entonces tenía que borrarle y después subir los archivos de audio y también en el video de YouTube. Entonces yo quería contarle unas cosas que Yeshua me mostró acerca de la parashá Beyejí mientras las leía, que parecían nuevas para mí, y por eso las comparto, para que agregue a la misma parashá una riqueza nueva. Entonces, partiendo de la base de que el que escucha esto ya escuchó la parashá en el día de ayer, si no lo hizo, tratemos de, ¿cómo se llama?, introducirlo hacia la parashá. La parashá habla acerca de Jacob ya con su familia entrando en la tierra de Goshen, allá en Mizraim, en Egipto. Después Jacob bendiciendo a Efraín y Menashe, los hijos de Yosef, con la bendición esa tan especial y única de las manos cruzadas, poniendo su mano derecha sobre Efraín, que no era el primogénito, y la izquierda sobre Menashe, los dos primeros hijos de Yosef. Y después viene la profecía de Jacob sobre sus hijos. Y después termina con la muerte de Jacob y finalmente la muerte de Yosef. Entonces, lo que Yeshua me mostró, unas cosas nuevas, algunas son muy claras, otras son muy sutiles, pero en fin, todas hablan acerca de nuestro Señor. Y vamos a ir al versículo 11 del capítulo 49, de la bendición o de la profecía que hace Jacob sobre sus hijos, que es tan fuerte. Incluso podría empezar en el versículo 5. Empecemos en el versículo 5 del capítulo 49. Y lo voy a leer acá de la traducción literal. Les recuerdo que cuando leí y hice esa grabación no utilicé una escritura literal. Utilicé una escritura típica, Reina Valera, haciendo correcciones cada vez que yo veía que había algún error. Entonces, lo primero que quiero contarles acerca de Simeón y Levi, los hermanos. El versículo 5 dice: Simeón y Levi, hermanos, armas de violencia sus espadas. En su consejo no entra mi alma, en su compañía no se junte mi gloria, pues en su ira mataron hombre y por su placer desjarretaron toro. Maldita su ira, Arur, maldita su ira tan fiera y su furor tan cruel. Los esparciré en Jacob y los dispersaré en Israel. Esto no parece una bendición realmente, pero fíjese que en nuestro Señor la revelación es que torna esto en una bendición. ¿Y en cómo lo llega a tornar en una bendición? En Levi está la bendición. ¿Y cuál es la bendición? Se recuerdan más adelante los hijos de Israel cuando están en el desierto y se rebelan en contra del Señor. En una de sus rebeldías, Moshe los llama diciendo: el que está con el Señor, el que está con Yehúa, que se pare aquí al lado mío. Y se juntaron los hijos de Levi con él. Y tomaron las espadas los hijos de Levi y atacaron y mataron a sus propios hermanos, hijos de Israel. Y esto fue como una expiación para el Señor. Y el Señor se complació con esto. Yo sé que se necesita sabiduría para entender esto, o para recibirlo, o para entender lo que no entendemos. Pero esta violencia, esta ira, este que parece como gente de sangre, Levi y Simón, al final es que lo que justamente expía por el Señor, y resulta que le trae la bendición a Levi, porque Levi es tomado, la tribu de Levi es tomada por el Señor para él, y ya no pasa a ser contada entre el resto de las tribus, porque el Señor lo toma para él, y de ahí salen los Kohanim, los sacerdotes, y el resto de los levitas, que tienen cada uno su función. Entonces, esto que parece como una maldición que profetiza Jacob termina siendo una bendición para los levitas, porque la misma ira, este enojo que tienen los levitas, que en este caso pasó a ser un enojo, por decirlo así, kadosh, que venía del Señor y en línea con el Elohim, se transformó en una capará, o sea, en una expiación en ese momento. Y el otro caso que también manifiesta este asunto de los levitas es Pinhas, por allá en Números 25, cuando los hijos de Israel estaban fornicando con las madianitas. Entonces, mientras lloraban al lado de del tabernáculo, pasó uno de los hijos de Israel y llevó una hija de Madian a su carpa. Y Pinhas, que era de los levitas, o sea, en realidad era de los sacerdotes, del grupo de los levitas que son sacerdotes. Entonces, Pinhas tomó una lanza y los atravesó a las dos. Corrió a la tienda de esta persona y los atravesó a los dos. Y con esto también hizo como expiación. O sea, hizo una expiación. De hecho, capará es la palabra que se utiliza en Números 25. Y Yehúa, nuestro Elohim, estaba complacido. Le dijo que él hizo apartar su furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos. O sea, esta ira con celo y esta violencia de los levitas los transformó en realidad en ser algo especial y un tesoro para el Señor. Porque actuando en la ira del Señor, ellos han hecho la voluntad del Señor y el Señor fue complacido con esto. Entonces es el versículo 5 y es algo muy impactante también, muy especial. Bueno, ahora vamos al versículo 11, que quiero contarles acerca del asna y el hijo de asna. El versículo 11 dice literal así, lo voy a leer ahora, lo más literal que se pueda. Es una bendición para Yehudá. Entonces ustedes saben, Yeshua viene de la tribu de Yehudá y también está por parte de Miriam, que era prima de Elisheba, de Zaharia, el padre de Yohanan el inmersor, de Juan el Bautista. O sea, por Miriam es también Yeshua sacerdote, pero por Miriam también él es de la tribu de Yehudá. De hecho, Miriam debe haber sido realmente de las generaciones mezclado los hijos de Aarón con los hijos de Yehudá, lo cual no está permitido según la Torá. Así decía el mandamiento, pero ustedes saben, tantas cosas pasaron en contra de la Torá desde que los hijos de Israel cruzaron el Jordán, y tan pocos mandamientos se mantuvieron. De hecho, si se hubiera mantenido la Torá desde que cruzaron los hijos de Israel el Jordán, entonces nunca se hubiera destruido ni el primero ni el segundo templo. Entonces, Yeshua es de la tribu de Yehudá, el león de la tribu de Yehudá. Y se recuerda en el pedazo cuando Yeshua mandó a uno de sus discípulos a buscar a un burro, a un asno. Entonces ellos fueron y tomaron un burro, el Señor los mandó. Y acá la profecía está ya desde la boca de Jacob, desde esos tiempos. Miren, el versículo 11 le dice: atando a la vid su pollino y al sarmiento hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en sangre de uvas su ropa, más oscuros ojos que vino y más blancos dientes que leche. Entonces es muy difícil no ver el asunto del burro, del pollino hijo de asna. Las palabras son exactamente las mismas que utiliza el profeta, por allá en el profeta Zacarías, donde dice: alégrate mucho, Gili Meod Bat Sion, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Yerushalayim, Arri Bat Yerushalayim, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es lo mismo, es la misma profecía, atando a la vid su pollino y al sarmiento hijo de su asna. Cuando los discípulos fueron a buscar al asno en que iba a montar Yeshua, ese asno debe haber estado amarrado a una vid, debe de haber estado amarrado a un sarmiento, porque así lo profetizó Jacob. La segunda parte del versículo 11 dice: lavó en el vino su vestido y en sangre de uva su ropa. Yeshua dijo acerca del vino: en aquel día dijo, esta es mi sangre. Y después, cuando pasó por su pasión, todos sus vestidos fueron salpicados de su sangre, del vino. Y esta es una profecía acerca del Señor. Y es maravilloso y es tremendo también. El 6 del versículo 11, o sea, Jacob profetizando. Las profecías de la Torá no son como las profecías de los profetas. O sea, sí pueden ser similares muchas veces, pero en la Torá vemos como un patrón que nos habla de algo que está ahí, pero se ve solamente si Yeshua nos deja verlo. Entonces, esto es acerca de la profecía del asno de Jacob, y del vino y de la sangre de Jacob. Y además dice acá en el versículo 12, dice: más oscuros ojos que vino y más blancos dientes que leche. Yo le pregunté al Señor, lo que pude tener es entendimiento de la primera parte, y también es sutil. La primera parte donde dice más oscuros ojos que vino, el punto aquí, el mensaje aquí, es que los ojos del Señor, estamos hablando de color rojo de vino, o sea, no negro, rojo de vino. Es que los ojos del Señor miran a través de su sangre. Les conté en alguna de las grabaciones el testimonio de una hermana que tenía una visión, un sueño en su casa, y ella pasaba por el pasillo de la casa, y en una parte donde no había ninguna ventana, había una ventana, y al ir pasando en este sueño, de repente ve en la ventana y ve un varón con una espada. Y en ese momento, el varón le dice: quita el calzado de tus pies. Y ahí ella despertó del sueño. Entonces, dice ella que oraba después y le preguntaba al Señor: ¿por qué tus ojos estaban rojos? Porque este varón tenía los ojos rojos. Entonces, Yeshua le contestó que él la estaba viendo a través de la sangre. Y si no fuera por eso, ella estaría muerta. ¿Lo ven? Entonces, esto que dice más oscuros, yo tengo mis reparos acerca del significado de esta palabra. Más oscuro, ojos que vino. La primera palabra me la reservo. Puede ser que el mensaje no es de oscuridad exactamente, sino que de intensidad. Pero es lo mismo. Los ojos del Señor están rojos, y están más rojos que el vino. Están intensos, están más intensamente rojos que el vino. Y eso es por su sangre preciosa. Yo también tengo otro testimonio al respecto. En un periodo en que estaba pasando muy difícil yo, y que entré en depresión y quizás en queja. Al Señor no le gusta que estemos ni en depresión, ni en quejas, ni descontentos con nuestra vida. En algún momento, en el medio de la noche, cuando estaba en esta situación, en la pieza donde estaba viviendo, había una ventana en el techo, que es un tragaluz realmente, y se alcanza a ver algo hacia afuera, en algún ángulo, desde mi cama, un poquitito. En algún momento, cuando estaba en esta situación, de pronto yo vi una luz roja afuera, una luz roja intensa, pequeña, una luz pequeñita. Hermanos, yo supe que era Yeshua, y supe que no era Yeshua así nomás, sino que Era temible varón de guerra. Y en ese momento me dio un temor y me arrepentí inmediatamente. Porque entendí que estaba jugándome como la vida, en el sentido de que la vida es Yeshua. Y cuando nosotros entramos en una espiral o en un agujero, tenemos que salir lo más rápido posible porque Yeshua no nos quiere allá. De hecho, el estar alegres y gozosos es uno de los mandamientos de la Torá. En algunas ocasiones, en algunas fiestas, pero sigue siendo un mandamiento. Bueno, eso es acerca del versículo 11 y 12. El siguiente versículo es el 24. El versículo 24 tiene algo interesante, algo maravilloso, diría yo. Dice así: y permaneció firme su arco y fueron flexibles, fuertes de sus manos por manos de poderoso de Jacob, por causa de poderoso Jacob, por el nombre del pastor de roca de Israel. Algunas traducciones no pusieron nombre. Las manos permanecen firmes de Yosef, del que lleva la bendición del primogénito a través de Efraín, su hijo. Es por causa del fuerte y del poderoso de Jacob. Es por causa del nombre del pastor, la roca de Israel, por el nombre, allá dice por el nombre del pastor. Y roca en hebreo es Aben, ¿no es cierto? Yo les hablé en algunas de las grabaciones y está compuesto de dos palabras en una: Ab, que es padre, y Ben, que es hijo. Por eso dice la escritura: Aben ma'asu abonim, la roca que desecharon los edificadores. O sea, ¿cuál fue la roca desechada por los edificadores o por los arquitectos? El Aben, que es el Ab, y el Ben, que es uno. Yeshua es el Aben. Yeshua también es el Abiá del Padre Eterno, Isaías 9. Él es el mismo y es uno. Y él es el pastor de Israel. Y por causa del nombre del pastor del Aben de Israel, entonces Yosef permanece firme. Y él fue fuerte por mano del poderoso Jacob. Entonces la revelación está acá en que es por causa del nombre de Yeshua, el pastor y el Aben de Israel. Hermoso, maravilloso. Ahora el versículo 25 tiene otra cosa hermosa, pero sutil. Dice así: por Dios de tu padre, yo digo Dios porque acá dice él en singular, por Dios de tu padre y te ayuda, y al Eftaf todopoderoso. A ver, en hebreo puede ser más bonito. Por Dios de tu padre y te ayuda, y et al Eftaf Shaddai te bendice. En este lugar está la palabra et, que sabemos Yeshua dijo: yo soy el et, el alef y la taf, en el le reveló a Yohanan. No siempre vemos a Yeshua tan claramente en el et. Podemos pensar que a veces simplemente no está allá, pero Yeshua es el alef taf. Este lo veamos o no lo veamos. Entonces lo que dice acá, y es curioso, es que el alef taf está junto a la palabra Shaddai. Siempre dice El Shaddai, o sea, Dios Shaddai, El Shaddai, pero acá dice Alef Tav Shaddai. Entonces el versículo dice: por Dios de tu padre y te ayudará, y Alef Tav Shaddai te bendice, o y te bendecirá. De bendiciones de los cielos arriba, de bendiciones del abismo está abajo. Es sutil, pero el Alef Tav es el Shaddai. Esa es la revelación acá. Estamos hablando del versículo 25 y hablamos todavía acerca de Yosef. Y el versículo 26 también vale la pena que sepamos esto, que es tan hermoso. Dice: bendiciones de tu padre mayores que bendiciones de montañas antiguas, plenitud de colinas eternas. Qué hermoso, ¿ah? Entonces todavía está hablando de la bendición grande de Yosef, y en algunas partes no dijeron montañas antiguas, le llamaron de los progenitores o traducieron de otra forma. Pero como me decía una hermana ayer, si ponen en vez que montañas antiguas, ponen antiguos progenitores, entonces pierde sentido la frase, porque al final dice plenitud de colinas eternas. O sea, las bendiciones de tu padre a Yosef, a Efraín, mayores que bendiciones de montañas antiguas, plenitud de colinas eternas. Hermoso. Y por último quiero decirles, cuando estaba leyendo la parte de la parasha al final, donde los hermanos de Yosef vienen a él después de que murió Jacob, vienen como con temor, pensando: ahora se va a vengar Yosef de nosotros que murió nuestro padre. Y resulta que Yosef los perdona. Les dice: ustedes pensaron mal contra mí, Elohim lo tornó todo en bueno. A pesar, no sé, Yeshua es tan misericordioso y se fija tanto en las cosas buenas, sin pensar en todo lo malo de Yosef, en toda la herencia, esa que se corre a partir de Yosef por estar en Egipto y se pasa para Efraín también. Y de hecho Efraín siempre pasa a ser un poco como rebelde en contra de Yehudá, que tiene el reinado, hasta que al final se rebelan y se completamente separan y se ponen idólatras más encima. Siempre como que el paganismo estaba como en Efraín, y de hecho ha estado, porque Efraín va y llena todas las naciones y está ahí cerca siempre el paganismo en las naciones. ¿Me entiendes? De estas tribus de Israel que pasaron a llamarse cristianos al final, y que una gran rama de ellos no es otra cosa más que idolatría de estatuas, entre medio de tener algún grado de temor del Señor. O sea, siempre esta idolatría de estatuas, no sé si han fijado, viene con... diciendo que es el Señor, que ellos están adorando al Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Y es una mezcla, en realidad, es una mezcla. Como lo hizo Jeroboam en los tiempos en que se separaron los dos reinos, ¿ves? Les creó un altar ahí en Betel y otro en Tel Dan, ¿me entiendes? Entonces, ¿para qué? No era para adorar unos becerros, sino que les decían, en realidad, el Elohim es este, son esos... O sea, eso de adorar unos becerros es como una forma que ellos presentan para adorar al Elohim, lo cual es una aberración realmente. Entonces, esos son como los comentarios que tenía yo de la parashá de ayer. Son cosas extra, yo no los voy a agregar en la grabación de la parashá, porque las grabaciones son una introducción. Y lo que yo animo es a que cada uno, cuando lee la parashá nuevamente, o cuando escucha nuevamente el mensaje que pusimos en Shema Israel, entonces primero invite a Yeshua para que él le expanda la revelación. Y el Señor acepta las invitaciones. Acuérdense que una de las cosas que él no rechaza es una invitación. Yeshua viene pronto, amados hermanos. Démosle gracias, clamando su nombre. Gracias, Yeshua. Bendito, bendito eres tú, te alabamos, Barújata Yeshua. Gracias, Señor, por la parachá que nos diste, por la historia, Señor, de Jacob, de Yosef, de los hijos de Israel, que fue escrita por Moshe, tu siervo. Gracias por tu siervo Jacob, gracias por la herencia de nuestros padres. Gracias, Señor, te pido que al leer todas estas cosas, Yeshua, se torne el corazón de los que escuchan hacia nuestros padres, y torna el corazón de nuestros padres hacia nosotros, Yeshua, para que el Ruach de Eliyahu, el espíritu de Elías, se mueva poderosamente en estos últimos segundos de esta era. Te lo pido en el nombre de Yeshua el Mesías, Señor. Y te pido también que pongas en el corazón de cada uno de tus discípulos la oración permanente de orar para ser dignos de escapar las cosas que han de venir. Ven, Yeshua, ven, te amamos. Te exaltamos, te adoramos, te invitamos, te necesitamos, te damos toda la cabot en el nombre de Yeshua. Amén. Shalom al Israel. Amén y amén.